Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Aquí, amigos oyentes en Vehículos en la Radio, buenos días, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Usted descarga, recuerde siempre la aplicación de Sol en su App Store o Google Play y tiene la página de internet de Sol, solfm.com, digitar con Z la palabra Sol, para que pueda ver en pantalla todo lo que quiera de toda la programación de Sol, no solamente de Vehículos en la Radio, que claro, le invitamos a que pueda entrar para poder escucharnos de la vía o la manera que usted quiera. Pero si quiere interactuar con nosotros y no llamar, puede escribirnos al WhatsApp. Cualquier cosa, 829-630-1990. 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio, para que usted pueda compartir con nosotros las noticias que usted quiera. Miren esta información, mándenosla, o si quiere conocer alguna información, también nos las pregunta, o si quiere una orientación, todo lo que quiera con ese WhatsApp. Usted le pone Vehículos en la Radio, 829-630-1990. Paul Mansueta.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias, como siempre, por la sintonía y un abrazo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp. Gracias a todos los que reportan de que comienza la música, la cama de este programa Vehículos en la Radio. ¡Wey! Estoy aquí reportando sintonía. Mucha gente, gracias como siempre. Hoy, jueves 24 de abril, señores, un día sumamente importante para nosotros en la República Dominicana, pero también para este programa Vehículos en la Radio, por la cantidad de informaciones, de noticias, de novedades, de invitados. Hoy vamos a tener un programa sumamente interesante para que todos podamos también disfrutar, porque nosotros aquí disfrutamos muchísimo hacer este programa Vehículos en la Radio.
Vi, Paul, el tema de los resultados, y anoche estaba viendo, pero Tesla está subiendo fuertemente.
Sí, antes de entrar con nosotros dimos
pero
la razón.
Pero está subiendo, estaba diciendo de que earnings alert, alerta de ganancia, porque viene subiendo una cosa.
Y arrancó esta mañana, ayer, subió unos $12 y pico, casi $13, y hoy esta mañana que comencé a ver cómo estaba la bolsa de valores a nivel general, ya Tesla estaba por los $6-7 de crecimiento en el día de hoy, y prácticamente si las cosas siguen como van, vamos a tener a Tesla subiendo durante varios días, para no decir algunas semanas de manera particular. Van a estar reportando, ya se habló de que Nissan estaría reportando en los primeros días de mayo. Muchas empresas del sector automotriz van a comenzar a reportar el tema de los resultados y vamos a darle mucho seguimiento, porque yo creo que sería importante, y excúsame que me tome un minuto, Hugo, de tu tiempo, es importante porque en este primer trimestre, con todas estas situaciones que están sucediendo a nivel general en el mundo, pero nosotros nos vamos a enfocar en el tema de la movilidad de los fabricantes de automóviles, le vamos a dar seguimiento porque es importante tomar esa temperatura, ese termómetro de cómo va a estar el sector automotriz, cómo va a estar reportando el sector automotriz a nivel general en la bolsa de valores de los Estados Unidos.
Bueno, vamos con las cosas para que entendamos un poquito en lo que se está enfrentando. No vamos a hablar del tema de carro en este sentido, sí vamos a hablar de la industria, pero no lo que se está enfrentando las automotrices con las startups y con esto y los vehículos eléctricos y este que se vende y no se vende y la amenaza a las americanas, a las europeas, los chinos. No vamos a hablar del tema de vehículos, vamos a humanizar un poco más la conversación. que me falta un dato, pero creo que con esto lo podemos lograr para tener una perspectiva, porque solamente me falta el dato de China, que ese se me ha complicado bastante. Pero ya tengo el dato de Estados Unidos y tengo el dato de Europa en promedio. ¿Cómo está, después que nosotros hablamos hace un poco más de un mes o dos meses y hablamos del tema de la competitividad, donde el grupo Volkswagen decía, nosotros estamos pagando $40 promedio la hora de salario versus las startups nuevas que pagan 22 y fulano paga qué sé yo cuánto y paga esto? Hay un tema de competitividad del personal que trabaja en términos de salario, no de competitividad en términos de preparación, que eso no se pone en duda, sino en términos salariales. Entonces, yo pude conseguirle una comparación para que ustedes entiendan cuáles son, cómo son los salarios de la industria automotriz directa en Estados Unidos y cómo son de la, también de la misma industria en Europa. Un ingeniero automotriz que trabaje para un fabricante en los Estados Unidos tiene un rango salarial promedio que va entre $115,000 al año a $215,000 al año. Eso estamos hablando un poco más, un poco menos, de entre $8,000, $9,000 mensuales, de entre 8, 9 hasta $20,000 mensuales, $18,000 mensuales más o menos. Un ingeniero automotriz. Un técnico mecánico automotriz, no un ingeniero, sino un técnico mecánico automotriz, tiene un salario en los Estados Unidos que puede estar, eso va desde la experiencia, tú entraste de nuevo de cero sin experiencia, va desde $30,000 al año hasta $80,000 al año, ya depende, eso es como los pilotos de avión, a medida que tú vas con las horas de vuelo, la experiencia, esto, lo otro, te van lógicamente, tú vas subiendo de nivel y de categoría. Un mecánico normal, ya no es un técnico, sino un mecánico normal, tiene aproximadamente al año, le ponen un promedio de $60,000 al año, pero no le ponen categoría desde y hasta, sino va por esa línea, para que tengan una idea. Ahora, en Europa, a mí me sorprendieron los promedio, no estamos hablando que esto es al 100%, sino promedio, ¿cuánto paga? Un ingeniero automotriz en Europa tiene un rango promedio entre $47,000 y $50,000. Un ingeniero en Europa. ¿Cómo le podemos llamar esto? Es que ellos le tienen rango diferente. Pero es el técnico automotriz, un técnico automotriz, uh-huh, tiene un sueldo promedio entre $25,000 y $40,000. Un mecánico, mecánico, el promedio es más o menos $22,000 al año, que son salarios, o sea, los salarios en Europa son casi el 50% de los salarios en Estados Unidos.
$22,000 al año.
Un mecánico. Son $100,000 mensuales. $100,000 mensuales, tú lo calculas, más o menos. Un mecánico trabajando para una planta automotriz. Déjame ver. Un especialista en mecatrónica, vamos a decir así, en proceso, son $42,000 al año el tema promedio. ¿A dónde es que le voy? Por eso le decía, le tengo Europa, Estados Unidos, pero me falta el tema de China, que de seguro los niveles salariales, por el esquema y la composición que ellos tienen, su industria, su producción, y con resaltar que, por ejemplo, la planta nueva, que es la más grande del mundo, que no me acuerdo que ellos compararon, la de BYD que están construyendo, que parece una ciudad, que la compararon con una ciudad de Estados Unidos, que es del tamaño de esto, lo que está haciendo BYD, que se va a convertir en la planta más grande del mundo, pero una planta que tiene... O sea, tú vives ahí en la planta.
Es una ciudad con todo.
Que ese es un estilo que se usa mucho en China, en la fábrica. O sea,
y en Estados Unidos se llegó a utilizar en los años
De que tú vivías ahí también.
Sí, 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 sí.
O sea, o vivías en el entorno.
Te puedo decir, por ejemplo, en el caso que me surge ahora rápido, así, la memoria.
Bueno, Henry Ford ahora Henry Ford tenía un pueblo al lado del museo. Yo fui con él y al pueblecito no fuimos porque estaba cerrado. Él tenía un pueblo al lado de la
planta. Sí, por ejemplo, en Oppenheimer, si tú te acuerdas de la película de Oppenheimer, que hace poco ellos hicieron una ciudad.
Hicieron una ciudad.
Cerca de, y ellos utilizan mucho eso por el tema de la distancia y eso, y concentrar ahí. Todo, mi
pero es para que ustedes vean a dónde es que le voy. El tema de la competitividad en términos de salario. Aquí que se ha hablado mucho este año de salario y las empresas dicen la competitividad, espérate, esto, lo otro. Eso es lo que tienen una situación y ahora más que nunca hay que entender porque no es una situación creada por ningún estado de los Estados Unidos, sino son los comportamientos, las condiciones, las conquistas, los sindicatos, este tipo de cosas. Ese tipo de ingresos, que qué bueno que la gente lo tiene, pero es lo que le está, esa es la espada que tiene la industria automotriz de los Estados Unidos, que no le permite rejugar mucho. Uh-huh. Con el tema de precios, sí. Con el tema de de ser competitivo, con el tema de llamar a una fábrica, ven, instálate en los Estados Unidos. Es el tranque que está teniendo Donald Trump. Ok, lograste la conquista, pero es que...
Y eso sin contar con los sindicatos, Gobera.
Si voy a los Estados Unidos, todo eso viene por ahí. Si voy a los Estados Unidos, está bien, voy a montar la fábrica, tenemos los aranceles. Pero es que me sale mil veces más caro. O sea, pues yo me podía ir a Estados Unidos y hacerle inversiones. Pero el costo tiene que ser dentro de los rangos. Pero me está duplicando el costo, solamente en términos salariales. No, no sé si se le duplica en otra cosa, pero solamente en términos salariales se duplica. Ahora me escriben, y le agradezco mucho a la persona que me escribió, que por eso los estados en los Estados Unidos son independientes. Digo, no por eso, sino como los estados en los Estados Unidos son independientes, los estados toman decisiones de exenciones fiscales para equilibrar la balanza del que está del que está invirtiendo, está desarrollando una industria en un estado. Por eso es que ustedes vieron que Toyota se fue de Illinois y se fue para Texas. Creo que Tesla también se fue para Texas porque le dieron una serie de concesiones y facilidades que lo que estoy pagando por aquí me lo estoy ahorrando con el impuesto X por allí y me lo estoy ahorrando que no tuve que hacer una inversión en tierra porque me dieron una concesión para uso de terreno, no que me regalaron el terreno, sino para uso de terreno. No tuve que... Se buscan esos rejuegos porque Estados Unidos es el país que más está pagando salarialmente hablando para las personas que trabajan dentro de la industria automotriz. Vamos a hacer una pausa, venimos de inmediato. Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por estar en sintonía. Miren, aquí está Eric López. Vamos a hablar de vehículos clásicos hoy en Vehículos en la Radio, un poco más adelante. Vamos a tasar vehículos también. Vladimir Tiburcio con nosotros. Recuerden, Daris Terrero, que lo vamos a tener ahorita aquí también en Vehículos en la Radio. El Curioso en Vehículos en la Radio. Todo un contenido que usted no se lo puede perder ni un segundito. Y ahora vamos con Paul Mansueta.
Gracias, Hugo. Como siempre, recordar el WhatsApp 829-630-1990 es el WhatsApp que usted tiene que tener siempre ahí disponible, siempre en su teléfono, en su celular. Pero miren, antes de...
Déjenme el darle... comprador misterioso.
¡Ey! El comprador misterioso del lubricante Brava. Pero tú me
ibas a hablar de que de acciones y bolsa de valores.
Anda en las calles, Hugo
Veras. La gente lo que quiere cuarto.
Sí, señor. Si usted es despachador de tienda o mecánico o está involucrado a todo lo que tiene que ver lubricantes, si alguien va a comprar y pide, dame ahí un cuarto de aceite, dame cuatro cuartos de aceite, usted le pasa lubricantes Brava y automáticamente, si ese es el comprador misterioso, le va a pasar simplemente una papeleta de $2,000 como un ganador. Sin concurso, sin rifa, automáticamente usted es el ganador de $2,000 y el lubricante misterioso. Vi que estaba en Azua, luego en San Juan de la Maguana, se cruzó por Barahona, ya está en San Cristóbal, así que puede ser en cualquier parte. Esta promoción realmente está sumamente espectacular. También, si usted es consumidor, simplemente con ir a un puesto de lubricante y decir, Dame Lubricantes Brava, automáticamente puede ganar artículos promocionales exclusivos de esta promoción. Síguelos a través de @bravalubricantesrd. Mira, estuve viendo una estadística que estaban dando sobre el tema de los vehículos eléctricos y cómo ha estado, principalmente en este año, el deseo de comprar un vehículo eléctrico en los Estados Unidos. Y he visto, o se ha visto, que ha estado disminuyendo la intención de compra del vehículo eléctrico en los Estados Unidos. Puede ser, en este caso, que varias razones estén involucradas en esta situación. Recuérdense que los deseos de las personas son bastante volubles en muchísimas razones, por muchísimas razones. Yo de mi parte le puedo decir, aunque no lo decía en la encuesta, que quizás toda la situación a que ha estado envuelta, que usted uno no lo piensa de manera particular, pero toda esta situación que ha estado a través de Elon Musk, el referente de los vehículos eléctricos es Elon Musk en esta parte del mundo, por lo menos. Y todo esto, esta aura que ha estado dando vueltas a través de él, quizá ha afectado tanto así que ha disminuido. Estaba el año pasado estaba alrededor de un 59% la intención de compra. Sin embargo, en la última encuesta que se hizo, andaba alrededor del 50% de intención de compra. Es el deseo de la gente, te va a decir, mira, me gustaría en un futuro poder comprar un vehículo eléctrico o tengo la intención de comprar un vehículo eléctrico. Sin embargo, aparentemente esa fiebre, por las razones que le estoy diciendo y algunas variables más también, ha decaído la intención de compra del vehículo eléctrico. No obstante, las ventas han estado bastante estables a nivel general. Claro, Tesla disminuyó, como lo estuvimos hablando. Las otras marcas han estado también ganando un poco más de terreno a nivel general. Pero lo que más me sorprendió de esta estadística habla del tema de los ingresos. Increíblemente, las personas con menos ingresos en los Estados Unidos son las que más deseo tienen de comprar un vehículo eléctrico. El que gana más de $100,000 tiene menos deseo de comprar un vehículo eléctrico que el que gana $50,000. Bueno, usted puede decir, bueno, pero es quizás un tema del poder adquisitivo. No, pero tiene mucho que ver con él, de acuerdo a la encuesta, con el tema del ahorro. La gente, el que gana menos, quiere ahorrar más. El que gana más dice, a mí no me importa gastar más combustible porque evidentemente tengo el poder adquisitivo para hacerlo. Pero lo que más me sorprendió de este estudio, que está sumamente detallado, me gustó muchísimo, es que, señores, increíblemente, el porcentaje de mujeres que compran vehículo eléctrico es sumamente bajo.
¿Qué?
Sí.
Yo pensé que tú ibas a decir sumamente alto.
No, las mujeres...
Pues la mujer es más consciente.
Sí, pero la mujer, aparentemente, que el tema de la...
Yo no quiero decir que sea inconsciente que compre un
vehículo. No, consciente pero... no, sino que busca otra característica. Exacto. Al momento de comprar un vehículo. Sin embargo, el tema de la, aparentemente, de cargar el vehículo, la mujer... o en el cerebro de la mujer todavía como que no está 100% claro. Entonces se cuidan de eso. De acuerdo a este estudio, Hugo Veras, prácticamente la relación entre hombre-mujer en compra de vehículos eléctricos en los Estados Unidos está como en un 85-15, para que ustedes se den cuenta. O sea, de cada 100 vehículos eléctricos que se están vendiendo, 85 son hombres que lo compran. O sea,
pero la participación y el 15% es nada.
Muy baja.
Entonces, muy baja.
No hay interés de parte de la mujer y quizás ahí está el esquema de ver qué está pasando. No, tú
sabes, yo te puedo decir...
Pero ponte a ver, por ejemplo, aquí cuántas mujeres...
No hay que hacer el estudio para decirte. No hay que hacer un estudio. No hay que llamar. No,
hay que tener datos para poder...
Sí, pero yo te puedo decir perfectamente que ayer lo hablamos. Acuérdate que la mujer... Hace un tiempo a nosotros nos explicaron algo aquí que a mí me hizo todo el sentido del mundo.
¿Qué te dijeron?
¿Por qué la mujer choca menos que el hombre? ¿Por qué la mujer choca menos que el hombre? Porque la mujer tiene, por instinto biológico, es que a mí se me olvidó cómo lo explicó la doctora, sí. Pero se lo voy a explicar en palabras llanas. Se lo voy a explicar sin usar necesariamente las palabras...
recuerdo eso.
Que
dijo algo interesante también ahí.
Sumamente interesante. Uh-huh. El hombre... fíjense que el hombre siempre está, es como de frente.
Sí, o la visión del hombre es 180, o sea, ajá, 180 grados.
Así
o sea, como que, o 90
o
grados.
O 90 grados, es mirando hacia frente y a si lo fuera, que tú tienes sí, al lado. Sí. Y la visión de la mujer mira por naturalidad, las mujeres que nos están escuchando sí, y los hombres sí, saben sí. lo que estamos diciendo, sí. por naturalidad, por un instinto biológico materno, sí. la mujer tiene una visión de sí. todo el entorno.
De todo el entorno, cierto.
De todo el entorno, por el tema de los niños,
sí, sí, sí,
de
sí.
las crías. Quien pero anda con las crías...
Tiene control de todo lo que está sucediendo.
Exactamente. Esto, los muchachos... Tú no ves que uno como hombre dice... Y esto sí, muchacho, sí. pero es muy difícil que a una mujer se le vaya un muchacho sí, así o se sí, le pierda sí, sí, sí. por un tema de instinto natural biológico. Entonces, eso te quiere decir que la mujer siempre busca, como tú acabas de decir también, otros aspectos, un rango de ambiente seguro, entorno seguro. Que uno no le da mente. No, arrancamos para allá, por ejemplo, hablando de manejar, arrancamos para allá y vamos resolviendo el camino. Una mujer no sale así.
No.
No es porque
no,
fuña.
No, te dice, ¿cómo así?
No, exacto. Ella no, como porque, que no, porque ella no, hace. No. Eso tú lo ves en términos sí. de negocio, en términos de inversiones. Sí. Estamos hablando la mayoría, no necesariamente.
Y que arrancamos y vamos arrancando la carga en el camino.
No, eso es uno el hombre. La mujer no. Es mucho. Tiene otro comportamiento. Entonces, probablemente, Paul, el tema de la participación de la mujer con el tema con los vehículos eléctricos es una locura.
Sí.
De cada 100 vehículos, solamente 15 una mujer y 85 un hombre. Es un 15% vehículos eléctricos en los Estados Unidos sí, que estamos hablando. Sí. Eso se debe de... eso debe corresponder al tema de la seguridad de la carga. Al tema de la seguridad de la carga en la calle. Aunque sí, yo salga con mi carro sí, cargado entiendo, de la casa con 400 kilómetros.
Yo entiendo también que sí, que es eso.
Pero debe de sí, ser sí, por ahí.
Por ahí que anda.
Porque conecté con esa conversación de sí. hace mucho tiempo que tuvimos con esa persona, una doctora, que estuvimos hablando y nos explicó ese tema del comportamiento. El hombre dice, no, vamos para adelante, vamos a detrás, esto, sí. el ahorro, esto, lo otro. La mujer no es que no piense en el ahorro. Claro que piensa sí. en el ahorro, pero... Primero la seguridad.
Claro. Yo recuerdo que esa doctora, Hugo, ¿verdad? También, y ahora que tú traes a colisión eso, también lo recuerdo. No, porque
con
la
datos,
verdad,
sin lectura, ¿eh?
Sí, la verdad que se dieron unos datos interesantísimos, que ojalá pudiéramos de nuevo traerla, no recuerdo el nombre de ella, que pudiésemos invitarla, Hugo, ¿verdad? Porque la verdad, no, que hace tanto tiempo, sí. que ella dijo que por el tema de la visión, cuando la mujer tenía esa visión, era mucho más propensa, y es así, para que la gente se va a reír ahora, a que las mujeres choquen los bumpers, las cuatro esquinas de los bumpers de los carros de las mujeres normalmente están chocados o pelados o rayados, porque la mujer por el tema de la visión no tiene como la misma perspectiva. Fíjate que una mujer cuando va a pasar entre dos carros duda mucho para cruzar, el hombre ¡buf! Pasa, la mujer duda y la mujer siempre le da en una esquina o le da, o sea, la mujer
es más, eso no es criticando, sí.
sino
un tema de comportamiento.
Es un tema de visión, la mujer tiene otro tipo de comportamiento, otro tipo de visión y quizás trayéndola a correlación con el tema del vehículo eléctrico, lo que tú dices yo estoy totalmente de acuerdo. La mujer en su cabeza todavía el tema de la carga, de apiarse lloviendo, a cargar un carro, todo ese tipo de cosas. La mujer la piensa, el hombre no, el hombre tú vas, aunque se electrocute. ¿Tú me entiendes?
Bye. Puede ser eso. Ya, si por eso te seguro, digo que no hay que hacer
no
estudio.
No lo dice el estudio,
que no hay que hacer
pero
estudio.
Yo le iba a escribir y le iba a decir, chequense eso que está por ahí, para que ustedes lo sepan.
Una persona me escribe ahora. Yo tenía, o tengo, en el caso de República Dominicana, que me está diciendo, yo tenía ese mismo, yo secundo en algo, en el caso de aquí, que es que la mujer aquí... choca menos que el hombre, pero no es que choca menos que el hombre necesariamente, no quiero decir que choca más tampoco, pero no es que choca menos que el hombre, sino que regularmente es el hombre que va a declarar la situación, regularmente es el que se pone al frente. La persona choca, no, ven, ven fulano, vamos a declarar, ven, vamos a resolver esto, ¿tú entiendes?
Sí. O sea, mira, me están escribiendo aquí que yo no estoy de acuerdo con lo que dice el amigo oyente que me está escribiendo por WhatsApp. Dice, la mujer choca mal, lo que pasa es que la mujer choca y se va, güey.
No, bueno, lo que ahorita el mismo que me escribió a mí, pero no es que choca más no. O menos. Aquí, en términos de reporte de accidentes, eso claro. Lo podemos buscar también.
Sí.
Mucho más hombres que mujeres. Más hombres que mujeres en términos de reporte y registro.
Eso es cierto,
No estoy hablando de accidentes que fallecieron.
No, eso es un rayón.
Accidente es más cosa sencilla. Porcentualmente hombre que mujer.
Es cierto, Gobera. Sí, no, la verdad es que sí. Y sorprende mucho. Yo creo que parte de ese esquema, con esto concluyo de manera particular, parte de ese esquema, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Hugo, no hay razón, salvo el tema de la carga de los vehículos eléctricos, y por eso quizás me gustaría ver si hay aquí alguien que tenga, no a nombre de quién están los carros, sino a ciencia cierta, porque creo que aquí el porcentaje sería mayor. De la cantidad de hombres que están comprando vehículos eléctricos, yo me atrevería a decirte que supera más del 90%, por lo menos aquí en la República Dominicana, a mujeres que ella misma, no es que que el esposo se lo compró y se lo dio, no, que ella misma van y decidan comprarse de manera particular un vehículo eléctrico como lo hacen con un vehículo de gasolina.
Yo creo que aquí debe de ser como 95-5.
¿Tú crees?
Aquí.
Sí, debe ser alto.
95-5. Si en Estados Unidos es 85-15, sí. Por cada 100, aquí tiene que ser un poquito más alto. Bueno, muchas cosas interesantes. Vamos a hacer una breve pausa. Ah, espérate.
¿Qué te están diciendo?
Esto es verdad.
Sí. ¿Qué te dijeron?
Con el tema del... No es solamente el tema de la seguridad. Hay un tema con el vehículo eléctrico. Y esto es cierto. Hay un tema con el vehículo eléctrico, que eso también puede... El hombre no necesariamente le presta atención a eso, pero la mujer no solamente piensa en ella, sino piensa en los niños.
Claro.
Los niños en los vehículos eléctricos tienden a marearse o a no sentirse cómodos. Sí, uh-huh.
Eso. Yo le digo
¿Y tú
eso.
Sabes por qué? ¿Tú has manejado un carro eléctrico, Eric?
Sí.
Por el tema, no sé si tú te das cuenta de la resistencia, la inercia en el rodaje, como tienen recargadores en las gomas y se va cargando. Acuérdate, tú estás manejando un vehículo de combustión, cualquiera que sea, el clásico ese que tú tienes ahí. Tú dejas de acelerar y él sigue rodando. Uh-huh. Sigue rodando y va paulatinamente bajando la velocidad con el recorrido y todo. En el vehículo eléctrico, cada vez que tú quitas el pie del acelerador, él se va desacelerando. Sí, sí. No es que se para, pero tú sientes que se va desacelerando porque va recargando automáticamente.
Sí. Eso es cierto.
Óyeme, aquí estamos...
Eso es cierto.
Estamos dando datos que no son
sí,
estudios.
Sí, eso
y
no.
Probablemente ella piense...
Es posible.
...en el tema de los niños uh-huh. O cualquier otro misceláneo que el hombre no lo piense.
Eso es así. ¿Tú sabes qué pasa eso también? Que no sé si ha pasado, que se ha montado. Tú te, en los
de
vehículos,
abajo de la mano.
En los vehículos blindados también. Tú te montas un vehículo blindado y tú tiendes también a marearte.
Ah, por el calibre de los vidrios.
Por el grosor de los cristales. No se ve igual. Cuando tú ves a través del cristal, tú ves la cosa como si tú tuvieras unos lentes puestos. Yo me monté y yo dije...
Pues tú te metaste en un vehículo mal blindado.
No, un vehículo de un ejecutivo de aquí. Blindado que vino de allá, de fuera.
¿En qué año fue eso? Hace mucho tiempo. No, te lo digo por mal. Porque la tecnología ha variado mucho.
Pasa es que el grosor de los cristales, aunque tú creas que no afecta la visión. No. Tú no ves.
Yo sé lo que tú dices.
Tú no ves las cosas iguales. Yo no sé ahora si hay una tecnología.
Es un tema por seguridad. Yo no puedo cambiarte el panorama de la visión.
No es cambiarte. Es que si tú eres sensible... Yo soy muy sensible para el tema de los mareos en los vehículos. Yo soy muy sensible. Yo me monto en un autobús y yo tengo que tomarme una pastilla desde que yo me voy a un autobús. Es más, cuando yo he tenido que yo me voy a montarme en un juego, que no acostumbro mucho, yo tengo que empatillarme obligado. Porque yo de cualquier cosa...
Marea.
No, me mareo fácil. Hasta en el carro me mareo fácil. Entonces... El que tiene esa tendencia, Manuel Rivera, por ejemplo, tiene también esa condición. En tema de los vehículos blindados, no sé si Eric lo ha podido notar, tú no ves lo mismo, tú ves como raro y eso te tiende a marearte en el vehículo. Bueno. Estos son datos, güey.
Oye, aquí estamos dando datos ya.
Datos finos.
Vamos a poner música hasta la una. Venimos de inmediato, no se muevan. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos los amigos oyentes por los comentarios. La verdad que le agradecemos muchísimo ese feedback y que ustedes se involucren en estos temas relacionados con el mundo de la movilidad, con todo lo que tiene que ver con vehículos aquí en Vehículos en la Radio. Recuerden que ahorita vamos a estar dándole el precio de su vehículo con Vladimir Tiburcio, gracias a BT Automóviles, BT Avalúos. También vamos a tener a Daris Terrero en un momento aquí en Vehículos en la Radio, el curioso, con otras cosas sumamente interesantes aquí en el programa. Y de inmediato le damos la bienvenida formalmente a Eric López, que está con nosotros, el hombre de los autos clásicos. Y es Eric López la persona. Cuando me llaman a mí o escriben en el WhatsApp, oye, ¿dónde yo consigo un carro que tengo que... para una boda o tengo un cumpleaños, quiero sorprender esto, lo otro, esto. Eric que lo busca al final. Usted llama a fulano. Y al final es a Eric que termina llamándolo porque es el hombre que brinda ese servicio en República Dominicana. ¿Cómo funciona eso, Eric? Bienvenido. ¿Cómo va todo?
Gracias, Hugo, Paul, y a los vehículos en la radio escucha. Pues eso es una de las ramas que yo estoy manejando hace mucho. Y es
para comerciales también.
Comerciales, videoclips, bodas, eventos, fiestas, el alquiler de autos antiguos. Muchas personas tienen un deseo de dar un paseo en un carro de su época que recuerdan. Tú quieres salir de tu boda después que te casas en la iglesia o llegar en un carro antiguo. También lo tenemos. Y simplemente una sesión de fotos.
Y ojo, que Eri, en el tema de boda, a veces tú directamente que da el servicio.
No, soy yo.
Pero con un frac.
No.
O sea, Eri tiene su frac. Todo.
Es un personaje. Transporta esa época.
Guante, todo. Sí, te vas a la época.
A la época.
Chulo, muy chulo.
Un servicio, un plus adicional. Ese es el trademark mío, esa es mi marca. En que yo me distingo de los otros servicios que puedan aparecer, si es que hay.
Claro, exacto. Sí, no, pero tú haces ese servicio
no
para las películas lo mismo.
Y igualmente
para Yo no conozco a otro, de verdad que sí. Yo no conozco a otro,
no lo digo por malo, por echarle algo a otra gente. Sino siempre todo el mundo, eres tú que sales siempre. Al final.
Pero siempre es interesante en estos 10, 15 años que tengo haciendo esto, muchas historias, muchas anécdotas que te puedo contar con los carros, sabes que a veces los carros cuando ven la cámara de una vez se le mete su tembleque y uno con la experiencia, a veces no todos los carros, si se calienta un chito, tiene que saber manejarlo, que la gente no se dé cuenta. A veces te dicen, ay, qué bueno que tú vas al paso y es que tú sabes que no hay freno, que el freno está...
¿Qué?
Y tú vas disfrutando, ay, sí, vamos a disfrutar. Sí. Y tú sabes que el freno...
Hay que ir zapateando.
Que tú le diste una patada, y tú lo sentiste allá abajo y no, espérate, dame bajar.
Es que son carros de muchos años, aunque tú lo tienes nítido todo. Sí,
pero son carros mecánicos y pueden pasar cualquier eventualidad.
¿Se te ha quedado un carro?
En todo lo que yo tengo, solamente una vez se me quedó un carro que la novia tuvo que desmontarse y montarse.
No me digas.
Sí, sí. Me recuerdo yo bajando la tirada y ya dijo, bueno, no da más. Tengo que pararme. Yo trato siempre y se me han presentado. Pero yo, como dicen popularmente, lo toreo. Ya uno tiene un posgrado, una maestría de cómo manejar ese tipo de vehículos. Pero... Todo, una sola vez solamente.
Gracias a Dios,
una sola vez.
Bueno, ¿cómo te contactamos para ese servicio, Eric?
Pueden hacerlo vía la página de Instagram, el Auto Clásico de la Semana, o por mi número telefónico.
809, ese es de lo que yo me... 809-777-3132.
Sí, más fácil.
Exacto, pero yo quiero aprovechar y mandarle un saludo a Ramón, que me está escuchando, que fue que me manejó a mí en la boda. Claro, ah, Ramón, bueno. Un abrazo, viejo. No, Ramón, hombre, de finos detalles.
¿Y por qué no fue?
Un maestro.
¿Tú no andabas en un auto clásico, era?
¿Eh?
No,
era en un BMW.
¿Cómo?
Sí.
Pero bien, Hugo.
Pero bueno, vamos a ver. 7-809-777-3132.
Ahí me pueden localizar.
Vamos, ¿qué tenemos para hoy, Eric?
Mira, Hugo, en algo insólito, o que yo diría que nunca había ocurrido antes, y esa es la noticia en toda esta semana en el mundo de los autos antiguos y clásicos, especialmente en Estados Unidos, CTC Auto Ranch es un repuesto americano que se especializa en autos desde los años 40 a los años 80. Un salvage area donde tú vas y puedes buscar un clásico.
Un Junker.
Un Junker, exacto. Lo que popularmente conocemos un Junker.
Un cementerio de carro.
Exacto. está anunciando hace un tiempo que va a cerrar.
¿Eso es en dónde?
En Texas.
En Texas.
Lamentablemente, por asunto de tiempo, logística, como ellos dicen, han tenido que empezar a aplastar carros. Estamos hablando de que tú puedes ver los videos en YouTube, pueden seguir en la página mía, yo subí un par de fotos. Lamentablemente, aunque suene muy cuesta arriba, autos clásicos lo están aplastando porque tienen, van a salir del mercado, ya tienen, como dice yo, nosotros tenemos 40 años en el mercado, ya necesitamos un tiempo para nosotros. Lamentablemente, la cantidad de autos en la distribución de tierra que tiene, el valor de la tierra ha superado más que
el valor de los vehículos.
Que el valor de los vehículos. Y aunque está todo organizado por pieza, por marca, es muy triste ver cómo se están... yo me enteré de esta noticia porque tengo un Ford Galaxy y estoy en un foro de Ford Galaxy y ellos cogieron un bloque entero de Ford Galaxy, carro igual al mío, convertible, y simplemente...
¿Como el que tú me enseñaste? ¿Es un Galaxy?
No, es un Impala.
Ok.
Autos así, en esa condición, y lo están aplastando. Eso es muy triste.
¿Y por qué? ¿Que no consiguen que mejor venderlo barato, no?
Mira, hasta barato le están poniendo...
Ahí, que... uh-huh. Ayer lo subió. Entra en el auto clásico de la semana. El auto clásico de la semana en el estado. Uh-huh. Tú lo pusiste ahí. Sí. ¿Cómo lo están aplastando?
Entonces, es muy triste.
Digo, lo pusieron barato.
Tienen carro hasta de $2,000, pero que no todo el mundo o la economía no se mueve como tan rápido a la velocidad que yo quisiera, sí, como terminar el proceso. Y lamentablemente están procediendo a aplastar estos vehículos.
Ok, pero esos carros, Eric, o sea, yo te estoy... mira, había un lote de Ford Galaxy, lo están aplastando todito, esos carros qué sé yo cuánto, lo están vendiendo en $2,000, pero esos carros no prenden.
No, son carros de proyecto, carros que sirven para partes, para piezas. No son carros 1A, de hecho, claro que no, pero es una historia... de una cantidad de vehículos que todavía se pueden recuperar y están esperando a ver. Ellos tienen para el mes de junio como que el último tiro, ya que van a hacer como una subasta donde
en junio,
donde tratarían como de dar el último impulso a ver qué puede pasar, a ver si no se pierden, porque realmente es muy triste.
¿Y no valdría la pena comprar algunos carros de esos, no?
Sí, ellos tienen proyectos. Ellos dicen carros de proyecto.
Ahí, no, yo mira, te digo, los que nos están escuchando aquí, o eso, sí, que digan, mira, esto puede ser...
Sí, ellos están muy abiertos. De hecho, ya dijo, señores, vengan.
Que no se van a ir con las manos vacías.
Vengan.
No, le ponemos un amortiguador en los bolsillos. Algo se lleva de aquí.
No, sí, por eso te digo, o sea, ¿sería negocio?
Sí, claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa
eso
es que
no va la cantidad... No va a ser que los vehículos clásicos y antiguos suban de precio.
Claro, y después tú no vas a tener dónde buscar partes. Lo que yo antes tenía la facilidad, que tú ibas a ese...
Es un sitio
entrar,
famoso.
Sí, claro, es uno de los más grandes de Estados Unidos. Que tú podías entrar y a buscar... Estaba restaurando un Camaro. Mira, tú vas al aire Camaro. Mira, me falta esto.
Ellos lo tienen hasta por área.
Por área, todo bien organizado. No es una...
¿Tú sabes que el negocio...
¿Cómo se llama? Perdón.
CTC Auto Ranch. Ya muchos noticieros están haciendo reportajes ahora de la situación... dándole cabida o dándole voz, una voz de alerta para que no se pierdan toda esa historia en Estados Unidos.
Tú sabes que el tema de los junkers en Estados Unidos es un tema...
Pero grande.
Yo he ido a varios junkers.
Grande.
Y la verdad es que ellos tienen un modelo de negocio sumamente interesante. Recuerdo una vez que fui a uno que...
Perdón, pero mira esa camioneta. O sea, tienen vehículos paraditos.
Sí.
No se mueven.
No se mueven, no caminan.
¿Y esa camioneta
qué año? Pero son vehículos para restaurar. Esa misma es 70. 70 corto.
¿Eso es qué? ¿Una Chevrolet? Chevrolet. Uh-huh.
Mira, que en el Junker, recuerdo yo que yo fui buscando una pieza de, qué sé yo, de un vehículo. Y el tipo me dijo, mira, una pieza. Ya tú sabes cómo son los Junkers. Y el tipo me dijo, ¿tú no trajiste de hierro? Y yo, ¿hierro? No. Me dice, toma. Y me dio una caja de hierro y me voy a... Ahí hay carro ahí, tú mismo desármalo. Y yo, ¿pero cómo así, viejo? Sí, yo tuve que ponerme yo mismo a desarmar. Y todo el que estaba buscando piezas desarmando, entonces tú la desarmas, solamente hay un tipo supervisando. Tú desarmas la pieza que tú quieres, la llevas a la oficina, entonces el tipo
te dice... Mira, yo quiero este guardalodo.
No, tú llegas con el guardalodo.
Tú llegas con el guardalodo y con todas tus piezas el tipo te dice, dame 200 por esta, 100 por esta, qué sé yo qué. Y ahí tú le pagas el mismo y te lleva tu pieza. Pero no hay nadie desarmando. Hay otros que tienen problemas. Ah, mira, yo estoy buscando un vidrio.
El que anda en el tractor.
Ese negocio está rarísimo.
Sí, es un negocio sumamente raro. El de los junkers, mira, hablando de que quizás también, es que son cosas muy grandes también, y no pueden tener muchísimos empleados desarmando carros para los clientes. Entonces ellos te lo venden más barato.
¿Ese es un Woody?
¿Pero tienes tú qué?
No, es un Jeep, es un Willy. Un Willy.
Es un Willy.
Un Willy.
¿Ese que está ahí?
Sí, es un Willy.
Es un Willy, un Willy. Mira, me están preguntando a través de WhatsApp. Un Willy cerrado así. Me están preguntando a través de WhatsApp, Eri López, que si los carros que están en Puerto Plata, que nunca te han escuchado hablar de eso, que qué tipo de carros son y que si tú tienes algo que
ver con eso. ¿Tú has escuchado un restaurante que está en San Pedro de Macorís que tiene...
Roof 66, claro.
¿Quién? ¿Cómo se llama?
Roof 66.
¿Tú ves? Yo estaba cerca, déjame buscarlo. No,
es que todo el mundo, ahí está. Todo el mundo anda por la ruta, todo el mundo me llama. Y como es 66, la gente piensa que es ruta.
Claro.
Es Roof 66 RD.
¿Pero búscalo. ¿Qué?
Roof. Es un tú fuiste ya.
Sí, ya, claro.
¿Pero dónde que está eso?
También, ya lo los carros fuiste tú, que lo supliste.
Hemos hecho contacto.
¿Pero dónde que está eso?
En Juan Dolio.
Ah, pero que hubo de San Pedro. ¿Qué?
Bueno, pero Juan Dolio es de San Pedro de Macorís. Uh-huh.
Sí, sí, tú pero, no sabías. Sí, pero el que dice
bueno,
capa
Juan Dolio. Para que estemos claros.
El que dice capa Juan Dolio. No. Yo dije en San Pedro.
Y vaya ahí, ven Higüey, que está, no es la Romana.
Sí, yo sé, sí.
Pero
sí.
Todo el mundo dice la Romana.
Sí, pues dice que voy pa San Pedro mañana. Mira,
mira Paul.
No, déjame ver.
Mira. ¿Qué? Pero mira eso, viejo.
No, eso no está ahí, eso no está ahí.
Mira.
No, eso no está ahí, eso no está
sí,
ahí.
Sí, muy buen concepto. Yo lo felicito al dueño, un extranjero.
Ruth 66. Un americano, me imagino.
Sí, claro que sí. ¿Tú sabes que ese fue el concepto del restaurante que yo te hablé, que está en Estados Unidos, que lo están instalando, que... ¿Por qué yo te me estoy echando para atrás?
Yo no sé.
Que se, yo estoy como
pero
que
mira esa estructura. Oye, Roof sí. 66. ¿Ya está abierto?
Todavía no ha abierto formalmente, pero la gente...
Pero mira la bomba de gasolina. Que es, sí. O sea,
ese
azulito que está
ahí. Ese era de Germán.
Ese concepto de negocio en Estados Unidos. Yo
te dije, con Emmanuel.
Que lo vi ahora, que se llama Ford Garage en Estados Unidos, que es una franquicia, claro, con los permisos de Ford, donde tú vas a una... Es como si fueran talleres. No es... La decoración es como un taller. O sea, puede ser que sea un centro comercial o donde quiera que esté, pero tú entras y es como si fuera un taller. Y entonces las mesas y todo están puestas ahí, pero hay carros y bombas de gasolina y
pero
eso.
Pero mira
entonces,
qué chulo.
Tú comes como sí, rodeado también. De carros. Sí, pero...
Mira, hay Porsche.
Oye, pero es una inversión.
No es de carros americanos. Hay todo tipo de carros.
Oye, pero es grande carros. Eso.
Sí, en un primer piso bastante distribuido.
Muy chulo que está. Pero ¿en Juan Dolio que es la misma topita de herida?
No.
Frente a Marbella.
Exactamente.
Frente a Marbella, al complejo Marbella.
Muy chulo que está. Mira, los carros de Puerto Plata, ¿por qué tú no quisiste hablar con eso?
No, los carros están trabajando perfectamente.
Ah, ok.
Muchachito.
Ah, ok.
Ey, pero mira, tú sabes qué, se me ocurre, tú tienes el contacto de ellos, nosotros deberíamos ir para allá en vivo a hacer algo desde ahí. Pues está chulo y la historia de cada carro, ¿qué
sí,
tú crees?
Sí. Dale, Eli López, ¿tú conoces?
Claro que sí.
Oh.
Sí, te digo, porque es un concepto, y yo lo estoy diciendo como yo apoyo, porque esos son ese tipo de conceptos que hay que apoyarlos sí, para que cierto, se mantengan, para que...
Pues, y es una atracción turística que muchas veces
pero claro,
lo hemos dicho. Sí. Que lo que menos tasa de rechazo tiene son los autos.
Sí.
Si cualquier persona sale, viene, se desmonta,
sí,
viene turista,
sí,
y va a un museo de carros sin ningún problema.
Vi dos carros que vendió Eli López, que eran de él, los vi ahí. No me tope. Ah, pero él me está topando.
Tú lo conseguiste todos los carros.
No. Negociamos.
No. Bueno, pero para que usted sepa, Eric se ocupa. Bueno, para terminar, Eric.
No, nada, todos pueden seguirme en mi página, El Auto Clásico de la Semana. Ahí se mantienen al tanto de todas las informaciones del mundo de los autos antiguos y clásicos. Y pueden ver el proceso de restauraciones también de los vehículos que yo estoy haciendo. Y se mantienen. Si te gustan los autos, sígueme, El Auto Clásico de la Semana.
El auto clásico de la semana. Miren, Roof, R-O-O-F, Roof 66. Es el restaurante que está ahí en Juan Dolio. Búsquenlo en Instagram para que puedan ver las fotos, amigos oyentes. Recuerden, el auto clásico de la semana, Erick López, en Instagram, @ el auto clásico de la semana. Todo lo que tiene que ver con autos clásicos antiguos y todo lo que usted quiera, no solamente saber, entender de precio, servicio, lo que sea con carro clásico, o usted tiene un proyecto, como le dice Eri, un carro clásico, concho, me gustaría restaurarlo, eso era un familiar.
Vale la pena.
Exacto, vale la pena. Todo, Eri López te dice, 809-777-3132, tu WhatsApp, 809-777-3132. Venimos de inmediato.
Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero, la ley 6317 de Tránsito, Transporte y Seguridad. Daris Terrero, todos los días aquí en Vehículos en la Radio, trayéndonos un extracto de la ley o explicándonos situaciones que tienen que ver con la movilidad, dónde la ley interviene, dónde no interviene, dónde están los derechos. Daris Terrero, bienvenido al programa.
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Aprovechar para felicitar. Sí, sí. Aprovechar para al curioso. Aprovechar para felicitar al pueblo dominicano, claro, por el año nuevo.
Primer programa en vivo año con Daris Terrero.
Estaba de vacaciones.
Claro, claro.
Como ha de ser, sí.
Daris, ¿qué tenemos?
Mira, hoy es un día, concho, difícil a propósito de los accidentes de tránsito. Y es difícil cuando, porque siempre cuando las cosas ocurren, uno llega a pensar que nunca le va a tocar de cerca. Y este caso nos toca de cerca porque dentro de la desgracia que tiene el pueblo dominicano con los accidentes de tránsito, nos tocó una compañera muy querida que perdió la vida en el último accidente ocurrido en la autopista Sánchez, que es una autopista que frecuentemente ocurren accidentes y que lamentablemente y como diríamos, los accidentes ocurren siempre en el mismo tramo o en los mismos tramos, sin que las autoridades se detengan a observar esos detalles que pudieran estar vinculados, aparte del factor humano, a elementos de la vía que a veces nosotros perdemos de vista en la ocurrencia de accidentes.
Del diseño
de la vía, que pensamos que todos los accidentes solo son por velocidad, sino que hay elementos en diseño de la vía que pueden generar este tipo de fenómenos, y a esto nos vamos a referir. El accidente ocurrido en el tramo denominado El Número, entre Baní y Asua. Si usted se busca las estadísticas y busca los últimos reportes noticiosos, hay una gran cantidad de accidentes ocurridos en esa zona, sobre todo vehículos que impactan de frente. Y es porque esa vía, recuerden, hubo una remodelación de esa vía, y esa vía se le creó un carril que es norte-sur y dos carriles el sur-norte.
Exacto.
Entonces, la práctica o el subconsciente del conductor que permanentemente utiliza esa vía, aparentemente se ha quedado con la idea de que continúan los dos carriles. Entonces, si ustedes se trasladan mentalmente a esas zonas, simulemos que vamos de Baní hacia Asua, y llegando a esa zona, en vez de dos carriles, tenemos un solo carril para esa dirección. Entonces, el conductor que viene, que va norte-sur, y encuentra otro conductor en la vía, asume la otra vía en rebase, desconociendo o imaginándose de que son dos carriles, y no se incorpora de nuevo al carril, sino que se mantiene
con los dos carriles.
Mantiene los dos carriles. Entonces, el que viene subiendo, viene obviamente en su carril, y como no es una recta, sino que es una pendiente, no ve el vehículo a distancia, sino que se encuentra con él.
Ahí, el tema está en la pendiente ahí.
En la pendiente. Y yo creo que, por eso digo siempre, si nosotros estuviésemos en República Dominicana, y siempre tengo que decirlo, unidades técnicas de investigación de accidentes, hubiésemos tenido ese levantamiento y hubiésemos determinado ese fallo en la vía, y pudo haber sido subsanado hace tiempo, porque esto al día de hoy hay que corregirlo. No sé cómo corregirlo, porque serían tres carriles. Habría que hacer entonces un solo carril para cada vía, pero ciertamente que ese diseño de vía es uno de los elementos que ha traído la mayor Muchos cantidad accidentes. De accidentes en esa zona. Porque ¿cómo tú te explicas que frecuentemente en esa misma zona vehículos choquen de frente? Es decir,
por la misma razón,
de frente. Es decir, vehículos que chocan frente a frente. Es decir, no es que... No, es frente a frente, a velocidad. uno en dirección norte-sur y uno sur-norte. Y verdaderamente que es preocupante este tema. Ese tema pudiera disminuir cuando tengamos definitivamente la circunvalación de Baní, porque la circunvalación de Baní evita tomar esa vía, sí, sino que va, que el que tome la circunvalación en Baní va a salir posterior a esa intersección, que es un tramo que yo le debo estimar que no tiene 5 kilómetros. Es un tramo muy corto.
Es corto, sí.
Un tramo bastante corto, que las autoridades pudieran evaluar la modificación de esa vía. El Ministerio de Obras Públicas debiera hacer un levantamiento y buscar técnicos en vía que pudieran hacer un levantamiento, porque ciertamente hay accidentes que se pueden evitar, y sobre todo en esa vía. Lo mismo ocurre en varias vías, de que frecuentemente ocurren accidentes en el mismo tramo sin que nos detengamos a observar esos detalles, y que esos detalles puedan ser subsanados y evitar, porque no todos los accidentes, reitero, aunque tienen un factor humano, pero el factor humano se combina con el factor vial, de que un ciudadano hace un rebase entendiendo que lo está haciendo correcto, porque incluso la línea amarilla, la línea amarilla de esa intersección, de esa vía, te dice que no se puede rebasar, porque es una línea continua. Los ciudadanos dominicanos desconocen, a pesar de haber de tener una licencia de conducir, que cuando usted tiene la línea amarilla continua, es decir, que no está intermitente, que no está cortada, para hablar en un lenguaje llano, significa que en esa zona usted no puede rebasar. ¿Cuándo usted puede hacer un rebase? Cuando la línea amarilla es intermitente, que está interrumpida, que no es continua, significa que ahí usted no tiene la posibilidad de hacer un rebase, porque obviamente hacer un rebase en esa zona le dice que usted tiene un alto,
la carretera le dice que ahí no
tiene un alto componente, claro, de riesgo, y el riesgo es ese. Pero como en República Dominicana muy poco le hacemos caso a las señales de tránsito, nosotros debemos como autoridad poner un poquito más de empeño. Y desde aquí nosotros le enviamos al Ministerio de Obras Públicas que por favor revisar el diseño de la vía en lo que tiene que ver con el número.
Bueno, gracias Daris Terrero. Un abrazo, que te sigan @DarisTerrero1.
DarisTerrero1 para Instagram y Twitter.
Exactamente, @DarisTerrero. Hacemos una pausa, venimos en un momento. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Gracias a todos por la sintonía, por seguir compartiendo con nosotros. Un abrazo, y recuerden que tenemos el WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, que ese es el WhatsApp de Vehículos en la Radio, para que usted pueda tener toda la información en contacto. Vamos, saludo a la gente del WhatsApp.
Claro que sí, voy a saludar como siempre, de manera inmediata. Me están escribiendo. La gente está, mira, de manera puntual, tengo aquí a Carlos Sierra, mi amigo Edwin, Juan Araújo, Elías Catalino, Pablo Reyes, tengo también a Abel Cruz, Rafael Iranzo, tengo a Galileo Almonte, Daniel Canela, Juan Fanini, muchas personas que están conectadas a través del 829-630-1990. Recuerden que en breve estaremos con Vladimir Tiburcio. Si usted quiere saber el precio de su carro, puede comenzar de manera inmediata. No importa que Vladimir no haya llegado, nosotros nos quedamos con la pregunta, y cuando él esté por aquí, nosotros nos encargamos de hacerle la pregunta.
Mire, ustedes saben que yo casi en todo, casi, lo que tiene que ver con la industria automotriz, nosotros no nos metemos en otro tema, pero yo estoy casi el 98% de acuerdo con el presidente Donald Trump. Digo el 98% de acuerdo con el tema de las medidas, lo otro, por el tema de la producción automotriz en los Estados Unidos. Yo entiendo lo que él está haciendo, pero estaba leyendo un análisis de un especialista europeo, hablando, dándole una respuesta que me parece sumamente interesante y correcta a Donald Trump, porque no todo es absoluto en la vida. Donald Trump hace un planteamiento, y creo que lo dijo hace poco tiempo, lo decía en campaña también, yo voy o he ido a Europa y no veo carro americano.
Sí, es cierto.
Yo
es cierto.
He ido a Europa y no veo vehículos americanos. Uh-huh. Eso es lo digo, eso lo percibe todo el mundo.
Claro.
Hay mucha gente que te dice incluso que están prohibidos los vehículos americanos, exacto, en Europa. No, exacto. No. Los vehículos americanos no están prohibidos en Europa. Lo que y recuerden también que tú tienes algunos modelos de marcas americanas que sí se comercializan allá. Lo que pasa es que entre todos los europeos y todos los demás, los vehículos americanos se ven muy menos, pero realmente Ford tiene una, principalmente Ford, tiene una buena participación allá. Y General Motors, recuerden que en vez de participar ellos directamente, lo hicieron a través de otras marcas como Opel, en el caso de su participación en Europa. Ahora, ¿cuál es el tema? Como dice, como le dan una respuesta o un análisis en Europa. Y es verdad que y antes de decirle eso, y es que Donald Trump tiene razón en un sentido, pero no tiene razón en el por qué. Él tiene razón en el planteamiento, y se lo voy a leer los datos de importaciones. Cada año, amigos oyentes, cada año, de Europa a Estados Unidos, de marcas europeas a los Estados Unidos, Europa exporta hacia los Estados Unidos 750 mil vehículos promedio. Hay otros vehículos, acuérdense que, por ejemplo, vehículos europeos como BMW en la división de Jeepeta se fabrican en los Estados Unidos y es una marca europea. Pero la mayoría, 750 mil vehículos en promedio al año, son los vehículos que se importan desde Europa hacia los Estados Unidos. Pero de Estados Unidos a Europa, por ejemplo, yo le estoy hablando del año 2024, solamente fueron 165 mil vehículos. Si lo vamos a llevar a números, de Europa a Estados Unidos, en términos de números, estamos hablando de 38 mil 900 millones de euros, vamos, de 40 mil millones de euros al año en vehículos que se exportan desde Europa a Estados Unidos, y la relación de Estados Unidos-Europa es de 8 mil millones. De 40 mil, o sea, los europeos me venden 40 mil millones y yo le vendo a los europeos 8 mil millones. Ahí es que está el desequilibrio. Eso es lo que le llaman la balanza comercial. Si lo ponemos solamente en vehículos, la balanza es que estemos equilibrados. Si yo te compro a ti 40 mil millones, yo espero venderte a ti también el o estar lo más próximo a eso, hasta superar lo que te estoy vendiendo. Eso en términos económicos y en términos comerciales, sé que con muchas personas que nos están escuchando, la balanza comercial no se calcula así. Lo que estoy haciendo es un paralelismo en el tema de vehículos. La balanza en tema es el tema económico, sin importar el rubro, pero que hay un equilibrio económicamente hablando. Entonces, ¿cuál es la respuesta europea? Totalmente de acuerdo. Es que usted no puede decir que a nosotros no nos gustan los vehículos americanos. Eso no es verdad. Lo que pasa es que Estados Unidos no fabrica vehículos para los europeos, con el estilo europeo. Y el mejor ejemplo es, como dice, ¿cuál es la marca más vendida aquí en eléctrico? Es Tesla, y es americana. Y los europeos la compran. Y por mucho, los Tesla sí se ven allá. Pues son vehículos que van en correlación con el estilo que tiene el europeo. Tú encontraste una Suburban en Alemania, te desmaya, yo sí, creo.
Difícil.
¿Te desmaya?
Sí.
¿Tú crees que hay un operativo del FBI? Porque no la ves, sí. Porque no es un estilo. Así mismo, tú encontraste una, no es que no hay, encontraste una camioneta, una F-150, no es que no hay, hay, pero no es el estilo del europeo. Y ahí hay una, ahí hay lamentablemente una situación de conflicto, porque yo no puedo obligar a la gente a cambiar su estilo, sino ofréceme los productos del estilo del consumidor que yo tengo en el territorio. O sea, el desequilibrio de la balanza con los europeos, y yo creo que eso se va a resolver, el tema de los aranceles con los europeos, radica ahí. radica en el tipo de vehículo y eso tiene mucho sentido. ¿Qué otra información, Paul?
Mira, por otro lado, cuando yo veo este tipo de informaciones, Hugo Veras, uno se vive sorprendiendo.
¿Te preocupa?
Sí, se preocupa uno de manera particular, y aunque es cierto que Nissan ha tenido, se ha mantenido, no vamos a decir que ha salido de la situación, porque la verdad es que entiendo que a nivel económico está pasando todavía la misma situación que estaba, y vamos a esperar el reporte que en las primeras semanas de mayo va a dar el reporte Nissan de cómo han estado las ventas, principalmente en el mercado norteamericano. Pero lo que más me preocupa de esta marca es que ellos están hablando de que están pensando renacer el modelo, el Xterra. Y cuando yo escucho este tipo de situaciones con las marcas, me preocupo mucho más, porque hasta el momento...
Hay muchas marcas que están haciendo eso.
Que yo sepa, sí, que yo sepa, no hay ninguna marca que haya podido hasta el momento relanzar un modelo de eso. Hablamos de muchísimos modelos anteriores, pero no ha sido exitoso.
La Combi, la Volkswagen Combi, eléctrica incluso.
Pero eso ha sido un éxito.
Bueno, no un éxito, pero ha llamado mucho la atención.
Sí, pero no es lanzarla. No es que tú me digas, oye, el vehículo tuvo una reacción de ventas. O sea, interesante.
Tú siempre te preguntas eso. ¿Qué tú entiendes? Yo no. Pues tú criticaste la Ford Bronco.
Es que los mercados son diferentes.
Pero tú criticaste la Ford Bronco. El tiempo
diferente. Sí, pero la Ford Bronco vino diferente a lo que nosotros pensábamos que iba a venir.
Pero es que los vehículos van a ser...
Entonces, bueno, pero no es diferente en forma. Es que vino el concepto principal. Porque el tema es que tú vienes a lanzar un vehículo. No, ese vehículo, la Pony, si se pone ahora, la Pony es un palo. No, si la Pony viene ahora... No, tú vas a ir, la vas a ver, pero no va a ser igual. Entonces, yo no creo que eso con BAC. Ah, fíjate qué pasó, Hugo, qué pasó con el Toyota Supra. Uno de los modelos más emblemáticos de la marca.
Se sigue vendiendo. No tiene el impacto.
Sí, pero la producción la pararon.
Sí, bueno, hasta hace poco tiempo la se pararon. Sigue vendiendo.
Entonces, pero ¿cuál fue la reacción a nivel de ventas? El impacto que tuvo. No obstante ser una máquina.
Sí, porque lo Supra en los 90. Oh, no, a principios de los 90.
Pero que eso era un carro que... Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le cambias el concepto al carro y tú lo traes de nuevo a la realidad, al nuevo mundo, tú dices, ¿qué pasó con Volkswagen? Pues es verdad que se vendió muchísimo, pero fue un éxito. ¿Cómo fue? O sea, el carro que hizo, tuvo la... Te estoy hablando del vehículo más emblemático para mí en la historia, por la forma. Fue el único vehículo con esa forma de nivel particular. El cepillo. ¿Cuál? El cepillo. Sin embargo, fíjate, ¿qué pasó? ¿Qué vino? No, porque ya vino
el
nuevo.
El cepillo es otra cosa.
No era el carro del pueblo, era el carro
Exacto,
de...
Exacto, porque pues, el cepillo fue una transición. Nada más era cepillo porque...
Porque el nombre.
Le dieron el estilo, pero eso sí, no tenía nada que ver.
Entonces, cuando tú haces eso con las marcas, como está el mundo, ahora que la gente está demandando cosas nuevas, tú dices, ok... ¿Pero a quién tú le estás ofreciendo ese vehículo? ¿Al que tiene 35 años? No, no lo conoce.
Y yo te aseguro, yo no sé, a mí me gustaría, no creo que nos dé el tiempo, que tenemos sí. A Vladimir aquí, pero yo te aseguro que si tú preguntas, no es que yo voy a condicionar entonces.
No.
Por ejemplo, a ti, Paul.
Sí.
Y Vladimir que está aquí. Pero tiene
Vladimir
que ser...
Vladimir que llegó serio.
Tiene que ser con sinceridad.
Yo te voy a decir, para
no
mí...
Con no emocional. No emocional, tiene que ser con sinceridad. No emocional, repito. ¿Cuál, déjame preguntarle a Vladimir,
sí.
¿Cuál vehículo te gustaría tú dijera? ¿Tú sabes qué vehículo? Hasta yo lo compraría y yo creo que lo deben de volver a hacer tal.
No. ¿Y el por qué?
Sí, exacto.
¿El por qué?
Para ti en particular.
Para mí, yo que soy todoterreno y una camioneta pequeña, por ejemplo, como la... Versión red, estamos hablando
estamos hablando antes. Un vehículo que existió, que no sí, está, que y tú vendes carro, y tú dijeras, mira, si vuelven a hacer este vehículo, fuera un palo.
Sí.
Para que no nos vayamos lo emocional, incluso, de decir, no, porque a mí me gustaría.
Sí, yo
tenía una 1200, pero no la compra.
Se la pusiste difícil, mira, se ha dado dos tragos de té. Pregúntame a mí, a mí me da la impresión.
Piénsalo,
que yo tengo el único vehículo que para mí. Al día
yo
de hoy.
Yo te voy a decir, yo...
Óyeme, el único, por lo menos que yo me acuerde, que hoy sería un éxito.
¿Cuál?
Que si lo vuelven a fabricar, sería un éxito al día de hoy. Porque se vendería, se usaría, es práctico y al momento hay demanda.
¿Y tú lo comprarías?
Bueno, ya no, porque el tipo vive lo que te voy a decir.
Ah, pero para mí Hugo está diciendo que si tú lo
compras. El camión Daihatsu. Para mí es el único vehículo que haga un comeback y puede ser un éxito de manera inmediata.
No, inmediata.
Para mí.
Tumba todos los camiones.
Para mí. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo.
Sí.
Para mí.
Sí, si le,
es
si,
el único que te puedo decir.
Si,
que
si, tú lo traes si, ahora mismo. Si adaptan, por ejemplo, a este mercado,
no,
con lo que
le
falta. No, es un palo, es verdad.
O sea, viene aquí.
Porque uno no tiene
razón.
Te va para contarse,
¿verdad? Mira. Uno no tenía esa visión, pero tú sabes que el camión de Daihatsu, cuando lo dejaron detrás de ya, que iban a parar, había un sitio que lo estaba fabricando, en qué sé yo dónde. Nada más para su consumo, pero duraron varios años fabricándolo. Sí, lo que pasa es que ya no estaba disponible para el mercado, pero uno hubiese ido a comprar esos camiones.
No, no, pero yo te dije lo que hicieron aquí con las últimas dos producciones que tuvo Daihatsu, todos los camiones que habían, lo compraron aquí. Lo compró un solo concesionario.
La pegaste ahí, ¿verdad?
De manera particular.
Yo creo que para mí
es el único.
Yo te iba a decir el cepillo clásico, que yo creo que...
No, porque el cepillo se hizo. Mexicano, ¿tú te acuerdas? Que vino con aire.
Sí, lo dejaron de hacer en el 2003, creo que
fue. Y también como que no sé, como que no tuvo tampoco, porque es que también el momento, para mí. Pero tómate cinco llamadas.
Pero algo que no es tan viejo, que
ya la producción paró. Yo estoy de acuerdo.
Para mí.
Algo que no es tan viejo, que se dejó de producir. La FJ en su versión última, mejorada, yo creo que también pudiera ser.
No creo.
Pudiera ser. La FJ como tal, como el modelo...
La FJ, la
del
2008, 2009.
Puede
pero
ser.
Pero todavía la fabrican.
No, sí. Yo creo que no.
Sí,
aquí hay gente que la está trayendo nueva.
Sí, de Colombia, nueva.
¿En Colombia?
Sí, nueva. Aprovecho ahora.
O la dejaron de hacer el año pasado. Puede ser que la dejaron de hacer.
Sí, pero la están haciendo nueva.
Creo que no.
Yo aquí la vi del año 2021.
Búscame el modelo que no es. El mismo modelo.
Sí, la FJ. Sí,
bien vamos a buscar nuevo. Eso. Yo creo que
sí.
Hace varios
¿cómo
años.
¿Cómo que lo vamos a buscar? Yo no te estoy diciendo. Pero yo no te estoy diciendo que vamos a buscar. ¿Qué yo te estoy diciendo?
¿Quién la está trayendo nueva?
Mira, tenemos que hacer una pausa. Eso no fue el tiempo.
¿2000 qué?
¿Sí? 2023 creo que era
nueva, viejo.
Tiene dos o tres años que ya no la hacen.
No sé.
Bueno,
pero la llegaron a hacer desde ese año.
Hasta el 2023. Por eso te dije algo reciente, que no hace tanto tiempo que dejaron. Pudiera volver.
Sí, quizá. Es posible.
Sí,
es posible.
Pero el Daihatsu.
Sí, sí. ¿Está de acuerdo conmigo?
No, 100%.
Yo estoy 100%. No.
Mira, señores.
Aquí ni hay que tomar llamada. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. No, de verdad.
Sí. No, pero a mí sería un éxito. O sea. De verdad que sí. Y
lo que pasa es que se vendía solamente en estos mercados y después nosotros lo compramos. Ya a nivel de producción no era rentable.
Bueno, aquí se compraron las últimas dos producciones totales. Es que compró un solo.
Acuérdate que ese importador compartía.
No había. Aquí la... ¿Puedo decir el nombre, Hugo?
La compró un dealer, un importador. No,
aquí la... Mira, Ochoa Motors.
A través
del Daihatsu.
A través
compró toda la
producción. A través del importador.
Toda la producción. Sí. A través del importador. Sí. Pero dijo, ¿cuánto Daihatsu hay en Japón? Hay 500. Pago los 500.
Llegó un momento.
Todo me lo trae para
aquí
acá.
Era quien más se vendía. Y
esas dos producciones que llegaron aquí. Fue Ochoa Motors que tuvieron que comprar.
Todavía hay muchos dealers en el Cibao y por la zona sur. Que reciclan esos camiones y viven de eso.
Ahí estaban.
No, te voy a decir algo. No es que todo el mundo que yo cuento. Ochoa,
sí.
Don Antonio Ochoa y la familia Ochoa, no le vendían esos camiones, eran ellos y lo financiaban
ellos.
Era todo. Y ese último lote, eso no es que
yo tengo
está llamando Rodolfo que necesita.
No,
Vladimir está llamando a Don Antonio Camiones.
No, directo.
No. Te lo voy a pagar descontado. No, es que a mí no me interesa descontado.
Directo al cliente.
Te lo decía, no. Que venga el cliente y se lleve su financiamiento de aquí.
Sí. Sí. No, de que yo tengo de tal banco, no.
Sí. Bueno, vamos a hacer. La pegaste, Paul.
Sácate
el aire. Vamos a hacer una pausa, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Vamos con Vladimir Tiburcio a tasar vehículos en Vehículos en la Radio. Nos puede llamar de inmediato al 809-540-1065. 540-1065. Marca, modelo y el año.
y nosotros le damos el precio aproximado de cómo está el mercado de su vehículo. Recuerden que Vladimir Tiburcio es un tasador autorizado, oficial y especialista, propiedades y todo, pero él es especialista en el tema de vehículos. Vladimir, bienvenido.
Saludos, Piedra, Hugo Vera, Paul Manzueta, los muchachos aquí en cabina, un gran abrazo, en especial a las personas que siguen el programa todos los días, pero de manera muy especial a los que siguen el segmento. Y como bien dices, solamente tienes que llamar marca, modelo y año y le vamos a dar un rango de precio de ese vehículo que usted quiere comprar o ese vehículo que usted quiere vender. ¿Por qué un rango de precio? Porque no estamos viendo ese vehículo, no autorizamos a nadie a hacer una operación con estos precios. Más bien, puedes hacer una cita con nosotros al 809-306-5230 vía WhatsApp. Si en este momento vas a comprar un carro usado, nosotros nos vamos a encargar de decirte en qué condición está ese vehículo, no solamente aquí, si fue traído de Estados Unidos, si fue usado aquí, vamos a darte esa información, cuál fue el uso que se le dio, cuáles las condiciones mecánicas, carrocería, interior, prueba de manejo, comparación de precios, y te vamos a entregar un informe bien fácil de entender, incluso con algunas recomendaciones para que tú puedas hacer una compra de manera inteligente. Pero si vas a entregar un carro usado a un importador, a un concesionario importador o un dealer, para comprar un carro nuevo, es importante que hagas también la asesoría y la tasación y puedas llegar con esa información al dealer o al concesionario. ¿Por qué? Porque va llegar con información es poder. Te van a recibir el carro.
Información es poder.
¿Te van a recibir ese carro en el precio que dice el informe? No, porque el informe lo que arroja es el precio del mercado. Te lo van a recibir por debajo de ese precio, lógicamente, porque ese dealer va a comercializar ese carro y va a coger el riesgo que eso conlleva. ¿Cuánto? Entre un 10 y un 15% menos del valor de la tasación. Y claro, puede mostrarle la tasación al dealer, al concesionario, que eso también va a ayudar a que la operación...
la negociación,
claro,
mira, aquí está mi tasación, yo la hice fácil, la semana pasada.
Claro, va a ser mucho más fácil, algo muy...
Para todos.
Para todos, o sea que si lo quieres hacer, lo puedes hacer. De hecho, hay muchas personas que lo hacen y me dan la información que se le hace mucho más fácil llegar a un punto de negociación, tanto para el dealer como la persona en particular. Así que es muy importante hacer el servicio de tasación con nosotros. Y voy a repetir mi número, 809-306-5230. Toma nota, 809-306-5230. También nos puedes seguir en las redes sociales como VCórtate Automóviles y VCórtate Avalúos. Y también tenemos la división de motocicleta VT Motocicletas. Ahí nos puedes seguir, escribir y con gusto te vamos a atender. Así que vamos a tomar llamadas.
Vamos a tomar
marca,
llamadas.
Modelo y año.
Al 809-540-165. Vamos a hacerlo rápido con llamadas y por el WhatsApp. Nos pueden escribir también. Le vamos a responder fuera del aire por WhatsApp porque nos pusimos a hablar más de la cuenta y se nos descuadró el tiempo. Vamos con estas. ¿Sí, buenas?
Sí, buenas. Toyota Corolla LE 2004.
2004 entre 275 y 315.
Perfecto, oye, gracias por la llamada. ¿Sí, buenas? Barato.
¿Aló?
2004, tiene 20 años ese carro. ¿Sí, buenas?
¿Aló?
Sí.
¿Y por qué Toyota? I20, 2013, color naranja.
Color naranja, habría que ver, porque los colores naranja vienen complicados regularmente por la cantidad de kilómetros, pero entre 350, 375, hasta 400 mil pesos.
Gracias por la llamada. ¿Sí, buenas?
Sí, buenas.
Sí.
Santa Fe 2019 y 2021.
2019, habría que ver qué motor tiene, GDI o
no,
Dodge.
No está ahí ya.
Bueno, si, asumiendo que es el motor Dodge 2019, entre 18, 19 mil dólares y 2021, 23, 24 mil dólares.
Vamos con estas y buenas.
Buenas tardes.
Hola.
Suzuki Swift entre 2010, 2012.
Te voy a dar los dos valores. 2010, entre 200, si no es guía cambiado, entre 250, 275. Y 2011 fue que ya dijo, entre 3.5, 3.75.
Vamos con estas y buenas. Hola.
Un Ford Mustang convertible V8.
¿Qué año, señor?
40.000 kilómetros.
¿Qué 2006, año, señor?
GT.
¿Qué año, señor?
2006, GT.
2006, GT.
2006 y el carro está nítido entre 5.5, 600.000 pesos.
Perfecto. Llamen a Vladimir al celular cualquier cosa, 809-306-5230, 809-306-5230, si tú quieres hacer su tasación formal.
Si vas a comprar un carro usado, si vas a entregar un carro, es importante. Somos pioneros en este sentido, somos expertos en tasación y asesoría vehicular.
VT con B corta, VT Automóviles, VT Avalúo, 809-306-5230. Venimos de inmediato. Señores, estamos de vuelta acá en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Y ya es una costumbre, pero una costumbre real. A este momento, siempre al final de Vehículos en la Radio, gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gascue, Hyundai, BMW y Mini. Y de manera muy particular, que tengo una amiga que le compró al curioso ayer, se llevó una Hyundai Cantus nueva. ¿Qué? Óyeme. Óyeme.
Hay que anotar eso.
Óyeme. Así, no,
hay que anotar uno. Yo lo
estoy diciendo aquí en el aire para que el curioso sepa. Hay que anotar,
sí.
Yo te voy a decir el nombre por si acaso. Sí. Yo sé que con la feria se están moviendo mucho, pero para que tú te... Para que tú sepas. Pero bueno, la verdad es que la Hyundai Cantus está... Bueno, gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gasco. Aquí está el segmento que el pueblo dominicano está esperando.
Ha estado tan flojo, Hugo.
Es el segmento que la familia dominicana espera.
No. Ahí te segmento.
Nosotros lo dejamos esta hora para que la gente lo pueda grabar. Lo pueda grabar
en caliente. López, allá arriba.
Sí, pero para que la gente lo pueda grabar en caliente, porque van a buscar a los niños al colegio y le ponen. Le dicen, mamá, el curioso, o sea, lo grabaste. Eso es un lío todos los días. Entonces aquí está. Solo. Curiosidades con Rodolfo.
Saludando como siempre a todos los radioescuchas, vehículos a radio. Gracias a su gobera por la introducción. Oye. Recordarle a todos que continuamos.
Nadie. ¿Y qué fue? ¿Y es curioso? ¿Y la resistencia?
Es un TBT.
Amigo tuyo, la resistencia.
Dinosaurio.
Dinosaurio. El dinosaurio de la radio.
Deja de atacar al curioso.
El dinosaurio de la radio. Recordarle a todos que continuamos con Feria Banreserva 50 aniversario. Lleno de ofertas financieras.
Antes de la oferta, ¿está gustando más la Cantus que la Tucson?
No, la Tucson el
sigue siendo insignia, como
sigue siendo el buque insignia, pero sí, la Cantus la estamos vendiendo bien, gracias a Dios, por su precio, un vehículo muy completo.
El precio y el tamaño.
Un vehículo muy completo.
En $29,900.
Desde $28,995. Seis bolsas de aire, sistema ABS, chula,
keyless entry, grande.
Push button, súper completa.
Para que la gente sepa, la Cantus tiene el tamaño de la primera generación de la Tucson.
Exactamente.
Ese tamaño.
No, y súper completo, lo que te digo. Tiene de todo.
Todo lo que usted necesita.
Para andar cómodo en una Hyundai Cantus, súper económica también. Y 5 años de garantía o 100,000 kilómetros.
Exacto, y tiene todo. Ve acá, dime de las ofertas entonces.
Continuamos con las mejores ofertas de todo y para todos. Si usted quiere pagar su vehículo, empezar a pagar en enero del 2026, espérate, tenemos disponible.
Decir tan rápido, ¿no? Señores, es que tú te llevas un vehículo nuevo hoy, da tu inicial o te reciben un vehículo y el primer pago, tú dices, bueno, tengo que planificarse en enero que tú vas a pagar. Si tú quieres, porque si tú quieres saldar antes o bajar el capital, abonarle al capital, lo puedes hacer, te readecúan las cuotas y entonces en enero tú empiezas con la cuota que esté en disposición con el financiamiento.
Y esta oferta incluye a los camioncitos H100.
Oye.
Están incluidos dentro de
esta empresa. Oferta. Mira, yo necesito 10 camioncitos. Tú das el avance del inicial.
Es un 30% inicial en los camioncitos.
Y esos 10 camioncitos produciendo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Y en enero del 2026 usted va a empezar a pagar la primera cuota de este
financiamiento. Cuando tú vienes a ver, los camioncitos se saldan o más de la mitad se saldan con sí. Eso.
También tenemos muchas personas que lo que quieren empezar a pagar inmediatamente con una mejor tasa de financiamiento. Tenemos la tasa de un 8%. Oigan bien, 8% fija un año. Eso es el encaje. 8% fija un año y te la lleva con el seguro full incluido. También tenemos un 9.70 fijo a un año, seguro full y mantenimiento preventivo por ese primer año totalmente incluido. Y tenemos también la oferta de un 10.25 fija a 3 años. Es decir, que hay toda una gama de ofertas para que usted decida cuál quiere elegir. Si quieres empezar a pagar en enero del 2026 o si quieres una tasa fija por un año de un 8% con el seguro full o una tasa fija por un año de un 9.70 con el seguro full incluido y el mantenimiento preventivo por ese año, o un 10.25 fijo por 3 años.
Las ofertas se escuchan, existen todos los meses siempre, pero 4 juntas. Que tú tengas un 4 A, B, C o D.
Feria Magna, 50 sí. aniversario. Y recuerda que recibimos todo tipo de vehículos usados. Ayer me llamó un radio escucho, un cliente, que me propuso, él tiene un vehículo, voy a hablarlo claro, una Kia Sorento 2023. Y estuvimos conversando por teléfono un rato.
Para recibírselo.
Él tiene una deuda, él quiere que le saldemos la deuda y
para recibirle
y con el otro sacar el inicial. No hay ningún inconveniente. Pero cuando yo le digo el precio, yo andaba manejando y le digo el precio aproximado, digo, ese vehículo anda en $35,000 aproximadamente. Entonces él se ríe, ¿no? ¿Cómo va a ser? Que nosotros le estamos dando muy poco. Digo, mire, esto es sencillo, vamos a hacer el ejercicio. Y ahí con él manejando, entré a Supercarro y hay tres publicadas. Una en 32,900. Una en 36,900 y una en 42. Y tú sumas las tres y tiras el promedio, claro, eso da 35. Pero eso es publicación. Cuando yo vi la publicación, le dije, mira, me equivoqué. Para recibirte son 32. Está como que es incómodo. Digo, no, porque yo te hablo claro.
Sí, porque tú lo has explicado muy claro.
Aquí. Hay tres precios, señores. El precio que usted ve publicado el vehículo. El precio de venta cuando usted recibe una oferta real. Cuando la gente va con el dinero y dice, lo compro. Y el precio de recepción. Los vehículos usados en los últimos 6 meses han sufrido una disminución en su precio debido a la facilidad y a las ofertas tenemos los vehículos nuevos. Porque por allí compramos una Sorento 2023 usada, me compro una Tucson en 34,900 nueva y empiezo a pagar en enero.
Exacto, ¿verdad? Sí,
o me la compro con el seguro full y el mantenimiento gratis primer año y un 8%.
Entonces tú tienes que hacer el usado,
el vehículo usado
más atractivo. Claro.
Paga traspaso. La garantía está limitada. No puede hacer factura con comprobante si va a recibirla a nombre de la empresa. Porque ya está facturado el vehículo. Y el que te lo va a entregar, si no presenta impuestos, no te pasa una factura. Entonces ya tú estás perdiendo. Hay tres cosas que estás dando a hacer. Y para colmo, la tasa de financiamiento del vehículo usado anda por el 16-17%. Sí. Entonces, la persona tiene que entender
que el vehículo usado... Aunque no nos guste, es bueno que tú lo digas claro, sí. Aunque claro. A uno no le gusta, porque tú estás hablando, si yo tengo un carro, se oye bien, pero uno dice, cónchale.
Y
pero
si usted va a utilizar los medios de tasaciones formales, por ejemplo, Vladimir Tiburcio, cuando tú vas a donde Vladimir, dice, tásame el vehículo, él te va a dar el valor del mercado. Pero si tú le preguntas a él mismo que te lo puede poner incluso en tasación.
El valor de recesión.
Ponme el valor de recesión. Él tiene que poner tu valor de recesión. Entonces una señora te lleva a la tasación. No, que mi vehículo vale tanto. Ese precio del mercado.
Él dice que depende de la marca. Puede ser de un 15, a un 20, hasta un 25% menos.
La recesión es esta. Entonces a la persona de ayer, ya para concluir con el tema, se sintió hasta un poquito mal conmigo. Yo le dije, mira.
No cualquiera, hasta yo.
Y lo que pasa es que yo hablo también un poco... Digo,
no es duro que tú hablas.
Yo te estoy hablando.
No eres malo.
Yo te estoy hablando con la realidad. Porque nosotros tenemos vehículos, tú lo sabes, Hugo Vera, que tenemos un año.
Sí, no se venden.
Y no se venden y lo ponemos precio.
Eso es cierto.
Que por cierto, tengo una oportunidad el día de hoy, ahora que estamos.
¿Qué?
Solo oportunidad.
Pero antes, para cerrar entonces con el
7,5 cerrado.
Con el tiempo. Con el tema.
7,5
cerrado. Con el tema de los vehículos nuevos, esas cuatro ofertas, ¿cómo accedemos?
809-224-2002.
Que entren en Instagram.
809-224-2002. Pueden escribirle también a Paul, al número, mira, Paul.
Claro que sí, 829.
Ya son amiguitos otra vez, mira, mano, qué transición.
No, porque negocio.
Es que negocios son negocios. 829-630-1990. Usted me escribe y yo me encargo de enviarle toda la información.
Bueno, nos puede seguir en las redes, @mandooriental. Y recuerda que Mando Oriental, San Vicente de Paul, esquina Doctor Tomás Mejía Ricard, con nuestro taller para los mantenimientos preventivos de Hyundai. Estamos recibiendo ya para los mantenimientos en el taller de Mando Oriental. Omar Nagasco, en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia, que tenemos un taller autorizado también allá.
Bueno, pues nosotros entramos, antes de entrar con solo curiosidades, hay un momento perfecto para la gente que esté buscando un carro, que es este.
Mira, no sí, hay pero yo le digo, Hugo, especificale a Dari, por favor, que cuando ponemos un vehículo de oportunidad, le llaman de una vez a Dari y Dari quiere que le rebajemos. No podemos. Porque el precio de venta de oportunidad,
o sea, Dari te llama,
es el precio mínimo.
Él te llama
a ti. Dari llama a Hugo. Y le baja, después me llama a mí. Digo,
sí. Y Hugo dice, ¿pero cómo es? Blandito.
Sí, pero eso no fue lo que hablamos.
El cliente me dice a mí.
Según me dice Dari, que eso no fue lo que
hablamos. El cliente me llama. No, que ya habla con Dari Terrero.
Sí.
No, esas son cosas sacrifica, que ya se
señores, hablan. Señores, los precios publicados por aquí. Okay. Dame a Dari. Bueno, Hugo, no Paul, Erika Alegría, Don Pedro, ¿a quién? Hey. No hay mejor precio. ¿Cómo
así? Bueno, ahí está. Pues vamos. Bueno. Solo oportunidades. Espérate, déjame entrar.
Es el mínimo que voy a dar.
Aquí estamos como bichos con los papeles.
Atención, Dari.
Díselo a Dari, exacto.
Sí, vamos.
Voy a hacer como hicieron un programa ahí. Sí, Dari Terrero.
Ey, no, no, ey.
Oye.
Ey, vamos aquí.
¿Qué marca es el carro?
Vamos arriba.
Hyundai Cantus.
Espérate.
¿Qué es lo que está pasando?
Hyundai.
Hyundai Cantus Full 2019.
Hugo, pongo control en este programa.
72,000 kilómetros.
Originales.
Originales.
¿Qué año es?
2019.
Hay
buena
mucho
condición.
Aquí.
2019.
Sí.
Hay mucha. Okay, déjame ver.
Sí. ¿Qué color es?
Gris clara con el interior gris oscuro. La Full con cámara de reversas.
72,000 kilómetros.
72,000 kilómetros.
A ver, muy buena la estoy viendo aquí, pero está bonita. Pero esa
era, ¿cuál? 899,000 pesos. El día de hoy, 899,000 pesos. Oye. Hyundai Cantus 2019.
Le tumbó 100,000 pesos de como la tiene publicada.
Así mismo. Mañana vale 9 lo que está ahí.
Dari, llévate esa.
Sí, pero te llaman a Dari.
Mira, bájale 50 mil. Allá están, o sea, 980, 995, sí. 15,900.
Sí.
16,900, sí. 985, todo está por
19,900, 20,500.
895,000 kilómetros,
20,000 dólares.
Pesos, no incluye el traspaso.
Es una oportunidad.
Kilómetros originales, mantenimiento al día.
1,095,000.
72,000 kilómetros.
Dios mío.
Tiene la mica trasera que está cuarteada del lado derecho.
Tú le dices lo que tiene.
Esa vale $80 en eBay.
Para que no te vayan a decir.
Yo le paso el link.
Te tumban 10 mil pesos por eso.
¿Eh?
No, ahí te tumban 10 mil pesos por esa
mica. 809.
224-2002. 809-2.
Bueno, no hay tiempo ya.
24-2002. Le voy a enviar la foto a Paul Mansueta. Sí,
pero envíamela ahora.
Para que se le envíen a los
bajos. Se olvida.
Me ponen loco la gente preguntando. Mándame la foto. Hugo, no hay tiempo.
Bueno, pues 809-224-2002. Y entramos entonces, óyeme, la gente lo está esperando. Yo decía.
Revisate lo que va a decir.
Me han escrito una cantidad de padres y madres.
Salsea.
Porque decía, óyeme, tal parece, cual tú lo estás diciendo.
Parece un pisero.
Para ir a buscar a los niños al colegio. La gente graba este segmento para ponerle, porque los niños piden.
Tú revisate.
¿Qué dijo papá el curioso hoy?
¿Viste lo que él dijo?
Pues vamos.
Y lo que dijo antes de ayer.
Sí, pero hoy está bien. Solo.
Okay.
Curioso. Tira para adelante. Solo curiosidades.
Mira, Hugo. Estaba hablando con un amigo ayer.
Atiende.
La esfera ganadera.
Se cuadró
feo. ¿Sabes cuál es el animal?
Se cuadró feo, Hugo.
El animal de dos cuernos que cuando corre se quita uno.
Hugo.
El unicornio,
¿viste? No.
Hugo, ten cuidado.
El toro.
Hugo, ten cuidado.
Cuando el toro corre, si tú vienes que viene para donde ti, se quita uno.
Yo ni te voy a preguntar. Porque yo creo que sé para
si dónde tú vas. Tú ves que todo lo viene por ti, ¿qué tú haces? No, se quita uno.
Entonces.
Entonces,
yo acabo de dar un intro aquí, hasta de los colegios. Yo acabo de hacer aquí una introducción. Vamos, curioso, vamos. Fuera de relajo.
Pero no es mentira, no es mentira.
21 años nos sacrificamos.
Si tú ves que el toro está corriendo para donde ti, ¿qué tú haces? Se quita uno.
Termina este programa.
Yo sé. Ya yo entendí. Tú estás loco por explicarlo, ¿eh? Y no te voy a preguntar, vamos. Solo. Vamos a abrir la historia, ¿eh? Solo. Curiosidad.
Adelante. Tú sabes que ayer. Tú sabes que soy un biker consumado, no como.
Pero
no lo sueltas, Pablo.
No.
Dale.
¿Tú te has fijado que la mayoría de los pilotos de MotoGP tienen una cicatriz en el antebrazo?
Ten cuidado, Hugo.
¿Por qué?
Hugo. Llama a Linaldo y confirma eso.
Oye, llame que,
no, tienen...
Por eso que está el curioso aquí, porque desinformando no se llega.
Hugo, llama a Linaldo.
O sea, que todos los pilotos
de la MotoGP tienen una cicatriz.
Llame a Linaldo, Hugo. Que yo no he visto
¿por
eso.
Qué?
En los dos.
Sí, no, nomás el del frenado.
Hugo, llame a Linaldo, Hugo.
No, yo quiero
escuchar. Ni a Linaldo Acona lo ha dicho aquí.
Hugo, hay que respetar
los
rangos.
Pues resulta que los pilotos de MotoGP ejercen una fuerza de más de 15 kilogramos por frenada en la curva. Imagínate una carrera que hace más de 300 frenadas. Se sucede que el músculo del antebrazo se le hincha, se le encoge y le produce mucho dolor. Entonces, la fisioterapia y los masajes no funcionan. Y lo que hacen es una operación donde le abren los músculos del antebrazo y la fascia, que la fascia es como la funda que lo todos cubre, tenemos una fascia.
Envuelve.
Y son tres fascias que hay, una superficial, una profunda y otra media.
Como la luz.
¿Qué hacen? Le abren el antebrazo y la fascia que cubre los músculos, la profunda, se la cortan para que los músculos no se encojan y deje de producir el dolor. Y por eso todos los pilotos de la MotoGP tienen ese secretivo que lo operan a todito. Eso no lo sabía.
Rodolfo, voy a monitor. Este fin de semana hay MotoGP. Está interesante eso.
Oye, los pilotos, tú voy a decir los pilotos que ya la tienen. Para que tú sepas cuál. Mal Márquez, Jorge Lorenzo, oye. Fabio Quartararo, Dani Pedrosa, Jan Miller, Valentino Rossi, todos tienen esa operación hecha. Todas tienen esta operación.
Ey, tú ves.
Si no lo sabía.
¿Qué está aquí? Esa está buena. Chocando mano aquí.
Esa está buena.
Dale terreno, atención. Que tú dices chocando mano aquí. No, hombre, no.
Eso está bueno.
Chocando mano.
Curioso.
Cuando ve, oye, lo que le gusta apostar. No, cuando usted ve un. Cuando tú ves un MotoGP con esa cicatriz en los antebrazos, es porque le da como.
Gracias, curioso. Excelente, señores. Hasta mañana.
Vehículos en la radio.